La situación y el panorama Rosario salvando distancias, ¿no? A mí que me gusta mucho la historia del siglo XX y más precisamente lo relativo a la Segunda Guerra Mundial, a las imágenes que se veían de la ciudad de Berlín post Segunda Guerra, ¿no? Una ciudad
Claro,
devastada
exactamente.
que estaba en recomposición, bueno, y la gente caminando entre. Impresionante, impresionante. Pero bueno, es la realidad que tenemos en la ciudad de Rosario. A las 10 y 21 de la mañana le damos la bienvenida a Juan Monteverde, referente del Movimiento Ejidos, que como siempre decimos a todos nuestros invitados los días sábados, es un apostolado venir un día sábado y levantarse, más para venir a un programa como Cuna de la Noticia Radio, así que muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, momentos finales, porque si bien faltan 2 semanitas, pero
una
y un poquito más. Sí, es verdad, está la veda electoral, pero para los votantes queda un poquito más para definir. ¿Qué les depara la campaña?
No, a ver, estamos, digamos, muy contentos no solamente con esta campaña de las generales, sino también con los votos obtenidos en las primarias, que no competíamos contra nadie y sacamos casi los votos necesarios para una banca. Así que bueno, ahora el desafío que nos pusimos en esta segunda etapa fue duplicar los esfuerzos para ver si, digamos, no solamente podemos lograr el objetivo de una banca, sino sumar 2 concejales, que entre también Pedro Salinas, que es el que está segundo en la lista, el referente del Movimiento 26 de junio, para sintetizar un poco esta idea que venimos sosteniendo hace tiempo de que nosotros no nos conformamos con hacer una linda experiencia de un concejal distinto durante 4 años, sino que hay que empezar a construir una alternativa de gobierno en Rosario, justamente para que no pase lo que está pasando ahora, que la alternativa que surge después de 25 años de socialismo es mucho peor y termina siendo el PRO. Entonces, creo que ahí hay una oposición tradicional que en todos estos años de socialismo no supo, no pudo, no quiso generar una alternativa al socialismo. Por eso me parece que hay un espacio para disputar y bueno, a eso, digamos, con nuestras armas y con nuestros tiempos, en esa pelea un poco estamos.
Ahora, vos dijiste, bueno, 25 años de socialismo, una fuerza que se presupone de centro-izquierda, ¿no? O al menos discursivamente, ¿no?
En su momento.
Claro, muchos otros podrían decir, bueno, ya falló la propuesta reformista, vayamos más a una propuesta de derecho más, bueno, opositora. ¿Vos crees y pensás que el cambio debe sobrevenir desde la misma fuerza progresista o desde el mismo conjunto del progresismo, digamos?
Sí, igual yo no, digamos, me parece que una cosa son las ideas o el espectro de ideas donde cada uno se posiciona y después los instrumentos políticos que supuestamente la encarnan. Digo, por eso me parece que más que analizar dónde se para cada fuerza desde lo ideológico, hay que ver cuál es la práctica. Digo, y muchas veces hay determinadas prácticas de socialismo de los últimos años que son muy similares a las prácticas del PRO. Digo, cuando uno analiza la gestión de Buenos Aires y la gestión de Rosario, hay cosas que son muy similares, y no hablo del maquillaje o del marketing o de la bicisenda o la bicicleta, hablo de concepciones de Estado, digamos, de qué rol tiene el Estado a la hora de asociarse con los sectores privados para las urbanizaciones. Digo, hay cosas que después terminan siendo muy parecidas. Entonces, yo creo que lo analizaría desde otro lado. Me parece que hay que ver qué prácticas contribuyen a que la cosa siga como está, digamos, y siga ganando los mismos siempre, o qué prácticas tienden a transformar, digamos, y los que históricamente perdieron empiezan a ganar alguna vez. Y ahí está todo muy mezclado en las fuerzas políticas, y yo creo que lo que está mostrando Rosario es que hay espacio para otro tipo. Digo, me parece que hay muchos socialistas defraudados, digamos, de que en algún momento se sintió representado por el socialismo, pero en todos estos años, con un fuerte pragmatismo, bajó muchas de sus banderas. Muchos kirchneristas que no encuentran en Rosario una referencia concreta a lo más entusiasmante del kirchnerismo, que es esta lucha contra las corporaciones y demás, que no encuentran en Rosario un referente de eso que diga, bueno, yo estoy denunciando acá, estoy dando esta pelea. Entonces ahí me parece que se mezcla mucho y creo que cada vez más la gente elige, cuando no encuentra una referencia clara, va eligiendo con lo que tiene y mezcla un poco el voto, y creo que lo que logramos nosotros en este tiempo fue poder volver a votar convencido en Rosario. A veces estamos acostumbrados a votar, a elegir entre lo menos peor. Y creo que es lo que va a pasar en la categoría intendente. Y me parece que en la categoría concejal logramos que un pedacito del electorado, digamos, porque obviamente uno no tiene el recurso para llegar a todo, digamos, vuelva a votar con ilusión. Encima, voto convencido y además ahora con posibilidades de entrar. Y de iniciar un camino que recién arranca. Digo, nosotros somos nuevos en lo electoral, pero hace 10 años que venimos construyendo y mostrando lo que queremos hacer. Digo, no son promesas de cambio, digo, son cosas concretas y un camino nuevo que inicia ahora.
Yo por ahí digo, bueno, no voy a decir nada sobrehumano, pero por ahí que la política actual se divide en dos tipos de candidatos, ¿no? O o dos tipos de políticos: aquellos que tienen cierta estructura o poder territorial, más al estilo tradicional, y aquellos que tienen una figura instalada. Por ejemplo, María Eugenia Beleza no tiene estructura, pero ya tiene votos, por el hermano que es técnico, por lo que fuere, es una figura instalada. Por ejemplo, Del Frade mismo tiene poca estructura política, pero tiene una figura instalada de votos. En el caso de ustedes, vos no sos una figura instalada desde lo mediático, pero tienen una forma de construcción, en este caso un tanto más tradicional, más al estilo, ¿no?, como se estilaba antes, de hacerse fuerte en algún lugar de la ciudad. ¿Pensaron esto? Porque es interesante.
A ver, y sí, porque me parece que ahí está la diferencia entre un proyecto colectivo. Digo, por ahí me parece que las referencias individuales, digamos, son importantes y suman en cuanto estén en función de un proyecto colectivo. Digo, y nosotros también, la apuesta fue, en su momento, cuando después de 10 años como movimiento decidimos construir el partido, estaba esa disyuntiva. Digo, históricamente en la izquierda, digamos, cuando se piensa lo electoral, siempre se piensa de la misma manera. Bueno, busquemos a alguien que sea más o menos conocido. Entonces todas las organizaciones nos ponemos atrás, invisibles, porque no nos conoce nadie, y digamos, buscamos con apellidos conocidos traer algún voto. Nosotros no, dijimos, a ver, no vamos a hacer lo mismo que se viene haciendo hace 10.000 años, y razón por la cual perdemos. O sea, no es que estamos diciendo no queremos hacer eso porque no. Estamos diciendo no queremos hacer eso porque los resultados están mostrados. Esa forma no funciona, es de corto plazo. Digo, entonces, nos arriesgamos a poner un candidato, digamos, como yo, que no había que instalarlo, digamos, que hacerse conocer, asociar la idea de Giro en su momento a Ciudad Futura y al apellido, porque nosotros siempre nunca construimos en base a referentes. Nosotros siempre comunicamos, por más que uno tenía un rol que salía un poquito más cuando había algún conflicto en los medios y demás, siempre lo que comunicamos es la idea del proyecto Giro, del proyecto colectivo. Ahora, justamente como priorizamos el proyecto colectivo, dijimos, bueno, a la hora de armar el partido no le pongamos Partido Giros, digamos, porque eso va a cerrar. Pongámosle otro nombre, generemos una identidad donde otro también se pueda sentir reflejado. Y eso no es poco, digo, porque no abunda en la política. Entonces, hicimos esa apuesta, además hicimos la apuesta ahí con un candidato propio. ¿Por qué? Porque eso, digamos, es de largo plazo. Nosotros no entramos, sacamos 20.000, casi 20.000 votos en el 2013, pero eso claramente dejó algo acumulado, que siguió acumulando, que seguimos mostrando en un año no electoral como el año pasado, que un partido político podía seguir teniendo actividad por fuera de lo electoral, y creo que también por eso cosechamos los votos que cosechamos ahora. Entonces, me parece que hay un camino que tiene que ver con un proyecto colectivo que quizás es más lento, por esto, porque no tenés un apellido conocido ni te colgás de una lista a intendente o a gobernador para que te traccione. Digamos, es un camino más lento, pero entendemos mucho más consecuente y que da mejores resultados. Porque, a ver, cuando las reglas de la política tradicional no están hechas para nosotros, digo, ni por los recursos económicos, ni por determinadas roscas y demás. Entonces, uno tiene que hacerse fuerte, y creo que ese es nuestro gran carácter diferencial, digamos. Y bueno, nosotros no le debemos nada a nadie. O sea, nosotros tenemos nuestra organización, nuestros candidatos, nuestros recursos. Entonces, esa autonomía política, que es lo que enamora de nuestro proyecto político, la sostenemos todo el tiempo con autonomía económica. Entonces, y ahí podemos hacer lo que realmente decimos, porque me parece que ahí está la diferencia. Creo que tanto más importante de lo que uno dice, digamos, que piensa o que quiere hacer, es la fuerza política que construye para lograrlo. Porque si no, si uno construye cualquier alianza para sacar un voto más, después esa alianza misma te condiciona para avanzar en lo que vos querés. Digo, entonces, ese balance, digamos, entre la construcción política y lo que uno quiere hacer es fundamental. Esto no quiere decir siempre quedarse solo, entre comillas. De hecho, nosotros demostramos que no nos presentamos a elecciones como Giro solo. El otro movimiento más legítimo de la Ciudad de Rosario, que es el movimiento 26 de junio, que dio una lucha frontal contra el narcotráfico y consiguió las primeras condenas por narcotráfico en Rosario en el juicio del triple crimen, forma parte de Ciudad Futura. Entonces digo, ese camino obviamente no les gusta a todos, a otros les gusta agarrar algún atajo, nosotros vamos consecuente con eso, y todos los que, digamos, quieran, manteniendo su identidad, porque tampoco es que nosotros decimos vengan todos acá y dilúyanse acá adentro, no.
Juntar por juntar.
Construyamos algo múltiple donde cada uno, digamos, mantenga su identidad, pero que haya un proyecto colectivo. Porque, a ver, hoy soy yo el que encabezo la lista, pero en 2 años va a haber elecciones y va a haber otro compañero. Entonces, la idea que hay que comunicar es Ciudad Futura.
Perfecto. Vamos a un cortecito, el cortecito de la primera media hora, y retornamos con más Cuna de la Noticia Radio.
Ya se asustada. mesa colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, bailas del río. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, bailas del río. Vamos, negrita, hacelo por mí.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. cunadelanoticia.com.
Bien, continuamos aquí en Cuna de la Noticia Radio por FM Eco Radio. Repasamos en la mañana vías de comunicación 485-3131, 485-3131. El teléfono para comunicarse con nosotros aquí directamente a la radio. Sino también los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En principio en Twitter pueden encontrarnos a través de dos cuentas. Cuna de la Noticia, que es nuestra primera cuenta, nuestra cuenta oficial. Y si no, también en Cuna de la N Radio, que es el Twitter de este programa. Sino también, por supuesto, estamos en Facebook como Cuna de la Noticia, Cuna de la Noticia 2, Cuna de la Noticia 3. Y si quieren, pueden darle clic en me gusta a nuestra fanpage, Cuna de la Noticia Medios, en donde contenemos todas las plataformas periodísticas que realizamos
somos
aquí.
Somos omnipresentes.
Sí, junto al compañero Antonio Batemarco. Estamos por todos lados y a partir del lunes más todavía. Así que a seguirnos, bueno, para todos aquellos que quieran hacerlo, lo pueden hacer a través del Twitter y del Facebook o bien comunicarse con nosotros a través de la radio.
Perfecto, bueno, y ya que está, le dejamos la consigna del día para polemizar, para comentar un poco. En este caso fuimos muy originales. ¿A quién va a votar como candidato a gobernador este 14 de julio? Tenés a Crivaro por el Frente de Izquierda, tenés a Lifchit por el Frente Progresista Cívico y Social, al amigo Omar Perotti por el Frente Justicialista para la Victoria. Después se enojan cuando me olvido el justicialista, pero bueno, es como Frente para la Victoria más justicialista. Y también a la gente de Unión Pro con Miguel del Cela a la cabeza. Así que podés comentar y decir tu parecer al respecto. Pasamos un chivito. Tenés que ir a la panadería de Bar Panadería, en realidad, de Salta y Francia, ¿no? Donde hacen muy buenas masas, muy buenas facturas, ¿no?
Exactamente, Ambrosia, panadería, Ambrosia. Café, allí en Salta 3069. Le damos la bienvenida a los chicos de Ambrosia que se suman a la carpeta publicitaria de Cuna de la Noticia. Los saludamos y les agradecemos justamente por acompañar este proyecto.
Ah, ahí enfrente de la cochería base, así que si te cae mal.
No, eso vialo.
Eso había que decirlo.
Eso vialo.
Está bien, un saludo a José Oronel y todos los que llevan adelante el emprendimiento, laburan completamente todo el día. Él me comentaba que el tema este del bar panadería es algo que nació con la crisis en Europa. No sé fecharlo bien históricamente, pero las panaderías se estaban muriendo de hambre, sería, para que la gente entre en situación. Entonces empezaron a vender café, tomaban un cafecito, hasta que llegó la moda acá, ¿viste? Y hoy en día ya hasta en el estacionamiento, en lavadero te venden café, en cualquier lado venden café.
Sí, lo que pasa es que también el rubro ha quedado muy disminuido a solo a la venta de pan, facturas, bueno, justamente para tener un rebusque más, las mesitas, el café,
son la ley del mercado, tenés que adaptar.
Obviamente.
Continuamos con Juan Monteverde, referente y candidato a concejal, que intentará ingresar al Palacio Vasallo este 14 de junio por el Movimiento Giros, bueno, y lo que es el Frente para la Ciudad Futura. Hablando un poco de los frívolos, tienen como un look muy desalineado ustedes, ¿no? No usan saco, recurre más a una cosa más universitaria. ¿Esto está planificado o...?
La vestimenta que tenemos, digamos, en la vida cotidiana. De hecho, justo, a ver, nosotros no venimos de la política así dicha y de la corporación política, entonces ponernos un saco ahora porque nos presentamos elecciones no tiene mucho sentido. Además, no tendría un saco, tendría que ir a comprar un saco, pero no es el marketing.
No es algo buscado.
De que no usa saco y cosas, no. Digamos, es la misma ropa que usamos en el día a día es la que tenemos en la campaña, pues justamente me parece que la idea no es vender algo que uno no es, sino mostrar lo que hicimos, digamos. Y me parece que en ese sentido, disfrazarse de algo porque en todo caso ahora sumamos la cuestión electoral no tiene mucho sentido.
Pero, digamos, el look de la barba, eso es muy... ¿No está planificado la barba, no?
No, de hecho tengo barba hace como 10 años, o sea que si me hubiera sacado la barba sí sería algo de marketing. De hecho hay gente que dice, no, con barba no lo voy a votar, digamos, así ahí.
Claro. Sí.
Pero no. Me parece que la cuestión es las ideas y lo que hicimos más que la imagen, por más que uno busca, digamos, que también la comunicación que planteamos, intentar llegar a los lugares más amplios, pero digamos...
No, eso era algo para marcar, te lo manifestaba en off. Se mueve muy bien mediáticamente, o sea, entiende la dinámica de la comunicación, a diferencia de otros espacios de izquierda, ¿no? Buen diseño, tienen buenos diseñadores, la prensa está cuidada, ¿no? Uno que más o menos se maneja en lo mediático sabe cómo es esto, es algo, digamos, cuidado, no es algo, bueno, vamos a mandar una gacetilla, ¿no? Sino...
Pero bueno, también es una cuestión, no es solo una cuestión de comunicación, es una cuestión política y de comunicación.
Vos estudiaste comunicación, me dijiste, sí. ¿Sos comunicador social?
Exactamente. Que bueno, también puedo siempre en giro, digamos, le prestamos atención a eso porque es una... digamos, cuando hablamos de política hablamos de disputa de sentido, básicamente, y la comunicación es una herramienta fundamental en eso. Entonces, con los pocos instrumentos que tenemos, hay que ver cómo hacemos la mayor cantidad de cosas posibles. Pero digo que también es una definición política hablar a las mayorías. Entonces, para hablar a las mayorías, bueno, podés tener siempre esa estética, digamos, de minoría y de discutir un pliego reivindicativo hacia un volante de 250.000 caracteres que no lo va a leer nadie. Bueno, pero eso no es solamente una cuestión de que los otros hacen mala comunicación o que nosotros hacemos buena comunicación.
No, pero entienden la comunicación políticas como parte de la construcción de poder en el buen sentido. Hoy en día, el que piense la construcción de poder política, o así sea para armar una vecinal, y no entiende la parte mediática, no va a quedar afuera, lamentablemente. Es como, no es algo opcional, no es como si yo digo, bueno, estoy en contra de internet, pero voy a quedar como un tipo frente a toda la corriente, ¿no?
Sí, pero yo creo que tiene más que ver más que con el manejo de, sobre todo ahora que se democratizaron muchas herramientas de diseño y demás, con cualquiera no necesita usar Photoshop, digo, con cualquier aplicación uno le retoca una foto. Entonces digo, por eso no es un problema de herramienta y es una definición política de a quién le habla uno. Claro. Si uno le habla a las mayorías y le disputa el electorado, al PRO, al Frente para la Victoria, al socialismo, o se queda en una disputa micro, digamos, entre tres o cuatro. Entonces ahí vos tenés estrategia distinta para eso.
Claro, claro. Bueno, en este sentido, ¿qué lo diferencia de otros espacios de izquierda? Porque digamos que en esta elección también está participando el Frente de Izquierda con Virginia Grisolía, que según las proyecciones que hacen algunos amigos que hacen encuestas, podría ingresar al Consejo, ¿no? Porque, a decir verdad, en estas elecciones ingresan 15 concejales, entonces tendría más posibilidades, porque ha bajado el piso, ¿no?, para ingresar al Consejo. También está la propuesta de Celeste Leprati, que si viene un poco más atrás, ha conseguido sobrepasar el piso del 1,5%. Bueno, de hecho, su caso disparó la famosa polémica sobre el tema, bueno, del escrutinio, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué los diferencia de otras fuerzas? ¿Por qué? A ver, el militante, o no necesariamente militante, digo, la persona que por allí, digamos, quiere cambiar la realidad, ¿por qué tiene que elegir la propuesta de ustedes en lugar de las otras?
A ver, yo creo que lo que nos diferencia en términos de construcción política, digo, son muchas cosas. Básicamente, digamos, esta vocación de mayoría, digamos, esta cuestión de querer ganar, digo, me parece que hay determinada izquierda que históricamente se siente más cómodo en la derrota, por ende plantea sus prácticas desde ahí, porque construye su nicho de identidad y de poder desde ahí. Digamos, siempre decimos, o sea, los burócratas, ¿qué son? Digamos, son los que hacen el negocio individual de la derrota colectiva. Entonces, digo, nosotros siempre nos corrimos de ese lugar para discutir justamente con las mayorías. Me parece que lo que nosotros queremos discutir no es, digamos, el que quiere votar a tal o cual fuerza más chica, sino decir, bueno, a ver, convencer al que el que está cansado de la forma tradicional de hacer política y hoy está votando al PRO, que no es un votante de derecha, digamos, porque yo no creo que haya en Rosario 130.000 rosarinos que votaron a Anita Martínez que sean de derecha, que quieran reducir el Estado, que quieran reprimir la protesta social. Están votando así por otra cosa. Digo, porque hay una política tradicional que no le está dando respuesta. Bueno, ¿cómo convencemos a ese que ese cambio no es el cambio? Digamos, y que si en todo caso hay determinadas prácticas de la política tradicional que no van, que acá puede encontrar una solución distinta. Discutir con el Frente para la Victoria, como decíamos antes, esa referencia de la lucha contra las corporaciones. Discutir con los que alguna vez creyeron en el socialismo como una fuerza de izquierda o de centroizquierda, digamos, que hoy bajó mucha de esa bandera con un fuerte pragmatismo, que acá hay un montón de valores que tienen que ver con eso. Digo, porque ahí, digamos, de esa manera, hablando con las mayorías, es donde uno gana elecciones. Con lo otro, uno puede discutir un centro estudiante, puede discutir una cosa más testimonial. Nosotros siempre nos quisimos correr, y porque además, yo ponerme a criticar a la otra fuerza de izquierda, la verdad que no es nuestro... Digamos, me parece que ahí no está el enemigo, me parece que ahí no se juega nada. Digo, esas disputas son más de egos personales que siempre nosotros nos queremos correr. Entonces, gastar, digamos, segundo en distintos lugares para hablar de lo mal que hacen las cosas del otro, la verdad que nunca fue nuestro criterio. De hecho, si buscar, nunca va a encontrar, digamos, cuestiones de crítica, así, digamos, salvo ante una pregunta, ¿qué te diferencia? Bueno, pero si no, lo otro, digo, nosotros está claro lo que hacemos. Digo, claro. Y creo que nuestra capacidad fue agarrar y decir, bueno, todos los debates ideológicos, todas las posturas políticas las podemos bajar a hechos concretos, a gestionar cosas de verdad, reales, no quedarse en un discurso que vuelve a una cuestión abstracta. Entonces, sí, bueno, la izquierda es muy linda para la discusión, para las ideas donde estamos todos de acuerdo, para el romanticismo,
Un amigo diría para ganar minitas.
Sí, no sé, pero digo, después a la hora de gobernar, digamos, la derecha termina siendo mucho más eficaz, la centro, no sé qué. Digo, y eso no es casual.
Es más pragmática la derecha, ¿no?
Sí, pero es mentira que ser más pragmático sea gobernar mejor. ¿Quién dijo eso? Es mentira. Digamos, porque justamente me parece que hay un estereotipo de la izquierda que es funcional al poder. Y hay mucho que termina abonando ese estereotipo. Digamos, es funcional que esté instalada la idea de que la izquierda es discutir el precio de una fotocopia de una facultad.
Bueno, yo hablaba con gente, sin entrar en la polémica dura, digo, pero por ejemplo, hablaba con gente de Frente Izquierda y me decía, Movimiento Giros carece de un programa, ¿no? Más al estilo de lo que debe ser la izquierda, y, por ejemplo, no critican al kirchnerismo, ¿no? Porque tienen una relación ahí un tanto ambivalente. ¿Ustedes qué dice frente a esto?
Nada, o sea, responderle a Frente Izquierda, la verdad que no tiene sentido. Sí, digamos, claramente
nosotros tienen un programa como partido, ¿no? Porque eso para la izquierda creo que es muy importante.
Nosotros tenemos una agenda política y la idea del programa es, digamos, de tener un pliego reivindicativo donde vos decís lo que va a hacer cuando haga la revolución y que esa excusa, digamos, haga que vos no hagas nada hasta que haga la revolución. Esa es la gran discusión. Es decir, bueno, ¿qué hacemos hasta que hagamos la revolución y podamos nacionalizar todos los puertos para evitar el narcotráfico? Que falta mucho para eso. Entonces, parece la clave de una nueva forma de construcción política tiene que ver con qué hacemos en el mientras tanto. Sí,
a ver, en el hoy.
Entre esa diferencia, digamos, que de esa sociedad que queremos para mañana, que está clara cuál es, que tiene, digo, pero ¿qué hacemos en el mientras tanto? Porque si no, vamos a seguir perdiendo. Porque no va a convencer a nadie diciéndole el narcotráfico se resuelve nacionalizando los puertos. No va a convencer a nadie. Tenés que buscar alternativas inmediatas. Porque además no todo se resuelve el día que vos llegás al poder. O sea, tiene que haber una cuestión gradual, digamos, de ir mostrando que vos lo podés hacer mejor. Por eso yo decía esto de que el pragmatismo a la derecha no es garantía de nada. Digo, nosotros cuando ponemos todo el esfuerzo en denunciar, en discutir y demás, pero además en poner a funcionar cosas concretas, digo, el Distrito 7, la Comisión Antiinflación, las dos escuelas de gestión social, el Tambo y la Fábrica Láctea, eso es concreto. Digamos, ahí nosotros estamos mostrando concretamente.
A mí lo que más me, por ahí no sé si me gustó, porque tengo otra ideología, digo, pero lo que más me llamó la atención de usted es el tema de la inmobiliaria pública, que se lo escuché en otra campaña.
En la 2013.
Eso me gustó, ¿no? Porque como una suerte de banco central de lo inmobiliario que fije el precio, porque eso es una carencia hoy por hoy en Rosario. Y para cerrar la pregunta, en relación al Frente Social y Popular, ¿qué los diferencia? ¿Por qué también, y en este sentido va la parte de la misma pregunta, ¿por qué no pudo ser posible una alianza con Delfrade y compañía?
Por lo que hablábamos al principio, digamos, cuando, digamos, para nosotros, digamos, las trayectorias individuales son importantes y hay que reconocerlas, en tanto y cuanto estén a la hora de construcción política en un proyecto colectivo. Digo, uno puede hacer carrera individual en distinto ámbito, pero en la política es necesario construir proyectos colectivos. Por eso que decíamos antes, digamos, si nosotros hacemos cualquier alianza, digamos, simplemente para poner a un candidato en algún lugar, eso después se desarma al día siguiente. Entonces, como nuestro proyecto es de largo plazo, y no tiene que ver con ver si de casualidad metemos algo en algún lado, digamos, lo fundamental es comunicar el proyecto político, Ciudad Futura. Entonces, Ciudad Futura hoy es Juan Monteverde en el Consejo. Dentro de 2 años va a ser otro en el Consejo y otro en el Diputado Nacional, y en 4 años va a ser disputando la Intendencia junto con otros. Pero la idea de Ciudad Futura es lo que nosotros tenemos que comunicar, porque esa es la garantía, digamos, de que hay determinadas prácticas políticas que uno respeta, digamos. Que cualquier proyecto político serio es eso. Es decir, bueno, yo comulgo con la idea de Ciudad Futura, no con Juan Monteverde porque me gusta más o me gusta menos, digamos. Entonces, construir eso es lo que lleva mucho tiempo y es lo que hace 10 años que venimos construyendo. Esa garantía de si nosotros nos quedamos en el discurso, bajamos y hacemos cosas concretas. Bueno, todos esos valores los tenemos que condensar en Ciudad Futura para que después no tengamos que salir a buscar candidatos de afuera, de la televisión, de cualquier lado. No, porque acá, digamos, lo que va a estar en juego va a ser Ciudad Futura y puede venir distintos compañeros que cumplen roles de distintos lugares a poder representar ese proyecto. Entonces, eso es una diferencia, digamos, fundamental. ¿Cómo construimos políticamente? Más allá de una elección, un candidato, digo, esto es de largo plazo. Nosotros estamos abiertos a esto que decíamos antes, a que cualquiera que entienda que esta es la forma de construcción, a sumarse sin perder ninguna autonomía, porque nosotros justamente defendemos la autonomía y el perfil de cada organización. Pero si no somos capaces de ser un poquito más generosos y salirse un poco de esa idea individual, cuando yo decía antes lo de Giro y haber construido Ciudad Futura, tiene que ver con eso. Es decir, bueno, yo me desprendo un poco de mi identidad, porque a nosotros
muchos nos decían en el 2013, ¿por qué no le pusieron giro al partido, que era lo más conocido dentro
de instalar la marca?
Y dije, bueno, no, porque la apuesta política es otra.
¿Qué análisis, porque esto siempre ha sido un tabú, ¿no? Para la históricamente para la izquierda, ¿qué análisis hacen del peronismo y de la cuestión peronista en relación a los sectores populares o trabajadores o poner el nombre como quieras?
Bueno, esa otra diferencia con la izquierda tradicional en términos de construcción, digamos.
Muchos la han visto como fascismo directamente. Yo, por ejemplo, estudiaba en humanidades, era peronismo signo igual fascismo.
Sí, a ver, hay una visión de la izquierda que el peronismo, digamos, vino a retrasar la revolución. Una tercera vía entre el capitalismo y el,
una revolución desde arriba,
el socialismo. Diría. Entonces, sí, bueno, esa idea, muy de un momento determinado de la historia también, y que después también fue mutando lo que es hoy el peronismo. Nosotros, a ver, lo que entendemos es que obviamente el peronismo interpretó en ese momento esa tercera vía, con la cual no estamos de acuerdo con la idea de conciliación trabajo, de capital trabajo, porque parece que eso tiene límites. Digamos, el peronismo tiene un límite en cuanto a la distribución de la riqueza. Por eso también pedirle más de eso al peronismo no tiene sentido, porque sería pedirle algo que no es. Digo, entonces, el grado máximo de distribución de la riqueza en Argentina se dio con el peronismo. En el primer peronismo y en este peronismo. Que yo entiendo que después de muchos años termina siendo una de las mejores versiones del peronismo. Creo que el peronismo del siglo XXI es el kirchnerismo y me parece que eso está bueno. Y que ahora Reutemann se vaya al PRO, que se vaya limpiando, me parece que está bueno porque desde esta nueva izquierda, esta izquierda del siglo XXI, me parece que podemos discutir distinto. Y me parece que está bueno que cada uno se ponga en su lugar. Digo, estaría bueno que de acá en adelante podamos discutir con el PRO, que claramente la derecha del siglo XXI tiene su forma de instrumento político del siglo XXI, con el kirchnerismo como el peronismo del siglo XXI y nosotros acá en Rosario como una izquierda para el socialismo del siglo XXI. Y de esa discusión, digamos, avanzar. Entonces, para nosotros, que queremos justamente un cambio radical, digamos que hay determinados intereses que hay que afectar sí o sí para generar esos cambios estructurales.
Radical no de la Unión Cívica.
No de la Unión Cívica Radical. Para expandir más esa distribución de la riqueza, qué mejor que se haya instalado a nivel nacional, como se dio la discusión contra las corporaciones económicas. Mostrar que el poder no es solamente el poder del Estado, el presidente, el gobernador, el intendente, que hay otros poderes fácticos que nadie vota. Digo, ¿por vos te puede gustar más o menos un intendente, un gobernador, un presidente? Pero militando mucho lo puede cambiar.
No, nos quedan
hay determinados poderes que no se pueden.
Nos quedan unos minutitos. Pero quería reservarlos para que, bueno, tenga el tiempo para decir alguna propuesta concreta, alguna propuesta, algo, lo que vos quieras.
Bueno, a ver, nosotros, nuestras tres principales propuestas que llevamos en esta campaña para el Consejo tienen que ver una con la inmobiliaria pública, otra con la misión antiinflación y otra con la ley de víctimas, que son, algunas ya las venimos desarrollando, o sea, son proyectos concretos que están en marcha, como la misión antiinflación, y otros son ideas nuevas para aportar desde el Consejo. Para nosotros la fundamental es la idea de inmobiliaria pública. ¿Por qué? Porque nos parece una idea revolucionaria y es darle a la municipalidad un instrumento concreto que hoy no tiene, que si tuviera la voluntad política para avanzar en términos de urbanización y de empezar a distribuir mejor la ciudad, no podría, y que ataca el principal problema que tiene la ciudad, que es la desigualdad. Que después se desprenden todos los otros problemas, la inseguridad, el narcotráfico, el transporte, pero el problema principal es la desigualdad, que tenemos una ciudad profundamente fragmentada, no solamente en centro y periferia, sino en mil pedazos. Entonces, lugares donde está concentrada toda la inversión pública y privada, que son los lugares que son redituables económicamente, y otras grandes mayorías abandonados a su propia suerte. Y eso, en manos del mercado, no va a cambiar nunca. Digo, entonces, ¿cuál es la idea? Empoderar al Estado municipal, digamos, que pueda así como... A ver, hay una cuestión y no casualmente la definición que tiene el Consejo y la Municipalidad, obviamente, en ejecutarlo, que es la definición del uso de suelo, es decir, qué se puede hacer en un lugar y qué se puede hacer en otro, es la llave maestra para resolver todos los problemas de la ciudad. Y así como el Gobierno Nacional, a través de la política macroeconómica, fija un modelo, digamos, y a partir de ahí distribuye y demás, bueno, en la ciudad es a través de eso, del uso de suelo. Entonces, generar la inmobiliaria pública es eso, que el Estado pueda regularizar lo que ya existe, todo el mercado de alquileres, construir vivienda pública de alquiler, cosa que hoy no existe como alternativa, alquilar en el sector público, y además empezar a urbanizar, o sea, que el municipio pueda urbanizar a través de que se quede con tierra que él mismo le da valor a través de la obra pública.
Cortitísimo, pero bueno, esta pregunta se la hacemos a todos los candidatos. ¿Policía municipal sí o no y autonomía municipal sí o no?
Yo creo que la policía municipal me parece que es más una consigna de campaña que algo real. Digo, me parece que si muchos de los problemas tienen que ver con los nichos de corrupción de la policía, eso no va a cambiar porque la policía sea municipal. Me parece que hay que buscarle otra vuelta. Y en cuanto a la autonomía, digo, me parece, el otro día decíamos en un debate que charlábamos esto, digo, sí estamos de acuerdo en que el municipio se tiene que hacer cargo de muchas más cosas y tener más recursos y más potestades para enfrentar los problemas. Ahora, que eso sea a costa de salvarse sola, no estamos de acuerdo. O sea, si eso es a costa de que, bueno, Rosario se autonomiza, queda desprendida de la provincia y porque Rosario tiene más recursos, por ejemplo, y es más rico.
Que se muera la villa con Argales.
Claro, sí, y que gane el Alto Colorado y digo, y todas las localidades, bueno.
No, pero hay que reconocer que somos, modestia aparte, obviamente, pero somos la ciudad más importante de la provincia.
Sí, pero ¿qué tiene que ver, digamos? Una cosa es ser la ciudad más importante de la provincia, la que genere más economía, y otra cosa es decir, bueno, como yo tengo más recursos, me los quedo todos yo y el resto que se muera. No, o sea, sí, autonomía política, pero después hay que ver la cuestión de los recursos con un sentido, digamos, de justicia, porque si no, lo mismo que nosotros nos quejamos del centralismo de Capital Federal, lo vamos a repetir hacia adentro del interior de la provincia.
A nivel molecular.
Y ese gen rosarino no está tan bueno. Digo, me parece que está bueno estar orgulloso de la ciudad, está bueno saber que somos una ciudad importante, que tracciona, pero de ahí a creerse el centro del universo y repetir lo que uno no quiere, porque nosotros estamos convencidos, uno de los principales problemas que tiene Argentina es el centralismo y la cuestión de Capital Federal.
Para mí hay que secesionarse de la provincia, pero bueno, te agradecemos mucho la visita, Juan. Recordanos el número de lista, si te acordás.
Lista 14, el último. Estamos último en la lista de concejales, el Lobito Rojo, Ciudad Futura.
Perfecto. Pasó Juan Monteverde, candidato a concejal de la Ciudad de Rosario por el Movimiento Giro Frente de la Ciudad Futura. A un corte y regresamos.
Sillas, llovían piedras, caían botellas de cerveza.